José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Marta.
Que
hay que cepillarse bien los dientes, que es que a veces somos un poco perezosos. Yo no, yo sé que tú tampoco, José Luis.
Es cuestión de higiene.
Pero es que hay alguno por ahí, alguna, que no puede ser. Y a los nenes pequeños hay que obligarles todos los días. Bueno, vais a hablar en El Espejo, José Luis, de un viaje que está por venir, falta muy poquito. El Papa Francisco va a visitar Rumanía y vais a hablar un poco de la historia de este país y cómo se persiguió injustamente a algunas personas.
Pues faltan más, poco menos de 2 meses para la visita de Francisco a Rumanía, y ayer precisamente se hacía público el reconocimiento del martirio de 7 obispos católicos de rito oriental bajo el régimen, tremendo régimen, de Nicolás Ceaușescu. En 1945 vivían en Rumanía 1,5 millones de católicos de rito oriental, y las autoridades comunistas, con la connivencia triste de la jerarquía ortodoxa, decidieron suprimir esta iglesia siguiendo órdenes de Moscú. La intención era que en todos los países de la órbita comunista se separara a los católicos del Papa. Primero lanzaron una campaña para que el clero greco-católico se integrara en la iglesia ortodoxa. De 1.600 sacerdotes que había, solo cedieron 38. A pesar de ello, se declaró disuelta esta iglesia y fueron confiscados sus edificios y sus bienes. Después llegaría, naturalmente, la persecución física. Cientos de sacerdotes fueron detenidos. El obispo Ioan Suciu, de Alba Iulia, pronunció estas palabras en su catedral antes de que lo apresaran: nos someteremos a las leyes, pero no haremos nada contra nuestra fe. Y si nos preguntan, ¿de qué parte estáis? ¿De parte del pueblo o de parte del Papa? Responderemos, de parte de Dios, para que ayude a este pueblo. Pues lo detuvieron el 28 de octubre del 48 y murió a causa de las repetidas torturas físicas después de 5 años de calvario. Parecida suerte tuvieron los otros 6 obispos de aquella iglesia brutalmente perseguida. Un testigo de excepción de esta tremenda historia es Alexandru Todea, consagrado obispo en secreto en 1950 en la propia cárcel y él mismo encarcelado en 1951. Pasó 13 años en prisión, pero no lo hundieron. Al salir reorganizó la iglesia greco-católica en la clandestinidad y cuando cayó el comunismo, Juan Pablo II le nombró arzobispo y después cardenal. Este hombre, al participar en 1990 en el Sínodo de los Obispos, quiso hablar en nombre de esa iglesia que había perdido sus templos, pero que transformó las celdas de las cárceles en otras tantas capillas y que abrió seminarios en las catacumbas rumanas del pasado siglo XX. Durante ese tiempo de persecución fueron ordenados nada menos que 200 sacerdotes. Con esta historia abrimos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos ido siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Arrancamos en el Vaticano, donde hoy el Papa ha presidido la audiencia general,
en la que ha continuado con su reflexión sobre el Padre Nuestro. Además, durante la audiencia, Francisco ha saludado a la delegación de Manos Unidas que este año celebra su 60 aniversario.
Vive Cristo, esperanza nuestra, es el título de la próxima exhortación apostólica de Francisco.
En forma de carta a los jóvenes, esta exhortación apostólica posinodal sella los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, celebrado el pasado mes de octubre, y será firmada por el Papa el próximo lunes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, durante su visita al Santuario Mariano de Loreto.
Caritas Española lanza una campaña de emergencia para los afectados por el ciclón Idai en Mozambique.
Caritas Mozambique alerta de que el impacto de este ciclón podría ser la mayor catástrofe en décadas. Ahora mismo, las prioridades de la organización eclesial son identificar y rescatar a los afectados y proporcionarles alojamiento temporal, alimentos y agua.
La diócesis de Cúcuta llega al millón de raciones entregadas a los migrantes venezolanos.
La diócesis colombiana fronteriza con Venezuela ha informado de que entre desayunos, comidas y cenas se ha superado el millón de raciones entregadas a los migrantes que huyen del país vecino.
En Toledo, esta tarde comienzan las jornadas de museólogos de la iglesia.
En esta ocasión tratarán sobre los tapices, centrándose en su estudio y conservación. Las jornadas, que están organizadas por la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, durarán hasta el próximo viernes.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante hablamos de la figura de María Mullerat y Soldevila. Va a ser beatificado el próximo sábado en la Catedral de Tarragona. Vamos a conocer su historia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sabía que estaba en el mundo para curar a los enfermos. Y lo hizo hasta 10 minutos antes de su muerte. Desde la Catedral de Tarragona, beatificación del siervo de Dios, Mariano Mullerat y Soldevila. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
It feels good to be the one that you want.
Hoy en El Espejo queremos presentar y dar a conocer la figura de María Mullerat y Soldevila, padre de familia, médico de profesión, asesinado en agosto de 1936 cerca de Arbeca, el municipio de la provincia de Lleida y diócesis de Tarragona, en el que ejercía como médico de familia. Asesinado por odio a la fe en medio de aquel contexto terrible de aquellos días. Su beatificación se va a celebrar el próximo sábado en la Catedral de Tarragona a las 11 de la mañana. Y para conocer su figura nos acompaña hoy en El Espejo el padre Pedro Cardona, que es juez delegado de la causa diocesana. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a intentar situar la figura de María Mullerat, porque hemos hablado estos días de otros mártires de aquella persecución religiosa, en su mayoría pues sacerdotes religiosos. Aquí estamos ante un seglar, padre de familia, comprometido en las vicisitudes de su tiempo, que llegó a ser durante 6 años, si no me equivoco, alcalde de la localidad en la que él vivía y trabajaba, en Arbeca. Si hubiese que hacer una foto sintética de María Mullerat, ¿cuál sería?
Mire, era un cristiano comprometido. Ya de muy joven, él, ya de estudiante de la época de bachillerato y luego la facultad de medicina, se comprometió en grupos cristianos. Uh-huh. Y por tanto, siempre su fe estuvo presente, no se marginó absolutamente de nada, sino que fue una persona comprometida con su fe al servicio de los demás y de la Iglesia.
Decía yo hace un instante que fue alcalde no por ningún partido, no porque él militara en una ideología concreta, sino precisamente porque, movido por su propia experiencia de fe, quería servir a su pueblo. ¿Cómo vivió él ese compromiso?
Ciertamente, hay uno de los testigos de la causa que da en el clavo cuando se le pregunta cómo era María Mullerat. Entonces dice que no se puede entender ni al profesional, quiere decir al médico, ni al hombre político, quiere decir el alcalde, si no se tiene en cuenta su dimensión cristiana. Es decir, María Mullerat ejerció como médico de pueblo, uh-huh, bueno, y no solamente de Arbeca, sino de 2 otros pueblos vecinos. Y como alcalde, para él era un apostolado. Y esto se entiende porque la Iglesia ya había pedido que los laicos, pero eso ya venía tiempo, se comprometieran pues en política, para decirlo de alguna manera, pero desde su propia dimensión cristiana. Y María, como médico, los años que ejerció de médico, del 21 al 36, fue un hombre muy querido y visitaba gente de todas las ideologías. Pero no solo esto, sino que era, y perdóneme la expresión así, la pongo entre comillas, el buen samaritano, uh-huh, porque era el médico que atendía a ricos, a pobres, y si alguna persona no podía sufragar los gastos de las medicinas, él les dejaba el dinero en casa, o se preocupaba que el enfermo fuera trasladado a un hospital. Como alcalde, pues se preocupó del bien del pueblo, de aquellas cosas que él veía que el pueblo tenía carencia, como por ejemplo las aceras, hizo las aceras del pueblo, el reloj de la casa municipal, mejoras del agua potable, luego también se preocupó de la cultura, un hombre que abrió el archivo del pueblo para que los historiadores pudieran consultar, también recuperó costumbres locales, la biblioteca, hizo una biblioteca. Él era un hombre preocupado por el crecimiento del pueblo y fundó una revista, bueno, ya la había fundado antes de alcalde, el Scut, que él, sí, el subtítulo era de toda sana ideología, es decir, que si usted era X y yo Z, podíamos escribir en la revista para el bien del pueblo y decir, este pueblo no funciona por tal cosa, ¿no? Usted podía decirlo firmando y haciéndose, dando la cara, firmando, ¿no? Pero la sana ideología era esta, no el bien común del pueblo y no desmerecer a nadie. Esto es interesante porque se ganó las simpatías.
Y sin embargo, ese clima que él tuvo que percibir en el ambiente, porque eso no nació de la noche a la mañana, ese clima de enloquecimiento general, de odio, que llevó a arrasar con tantas cosas, él ¿cómo lo percibió? No sé si tenemos testimonios de cómo lo vivía entendía.
Sí, él lo sabía. Tanto es así que cuando estalló el movimiento, le aconsejaron, Mullerat va por usted. Entonces él salió del pueblo, llegó hasta Lleida. Y cuando llegó a Lleida, él dijo, yo no puedo abandonar a los enfermos. Y regresó. Por tanto, las visitas le acompañaban los del comité, porque todo el problema... Arbeca era un pueblo de 3.000 habitantes. Y había... Y ahora no hagamos transposiciones con el año 2019. Había un sector de izquierdas y un sector de derecha. Uno tenía su casino y el otro su café. Entonces, no era una diferencia de derechas e izquierdas, de ricos y pobres, o de patronos y obreros, o de temporeros y propietarios, sino que era ideológica. Pero él había conciliado, había ejercido como médico, pero cuando vino precisamente la guerra civil... Él regresó al pueblo y sabía a lo que se exponía, pero no quiso abandonar a sus enfermos.
Estamos hablando de un hombre que estaba casado, que tenía sus
cuatro hijas,
efectivamente. ¿Cómo vivía la familia de María Mullerat su compromiso, su forma de manifestar la fe y también el riesgo evidente que estaba asumiendo, sobre todo en los últimos meses?
Mira, lo vivían con temor, por lo que sabemos de los testigos y de las declaraciones. La familia sufría, claro. Las hijas jovencitas, pequeñas, ¿no? Bueno, viven las cuatro, ¿no? Y, sobre todo, su esposa. Su esposa es la que, en fin, si iban por el marido, también es posible, porque mandaba el comité. Y entonces que fueran por él, porque, por ejemplo, le doy unos datos científicos. El movimiento estalla el 18 de julio y el 10 de julio van a su casa y le exigen que saque la cantidad de 5.000 pesetas porque el comité necesita sufragar unos gastos. Luego esta cantidad la aumentan a 7.000 pesetas y dicen que la esposa la avale. La cuestión es que entraron en casa, bueno, hicieron el registro, destrozaron lo que pudieron y le amenazaron así diciéndole... Si no firmas, te vuelo la tapa de los sesos. Esto delante de toda la familia. Entonces él firmó. Esto era el 11 de agosto, 10-11 de agosto. El 12 le detienen y el 13 le asesinan. Y entre la detención y el asesinato emerge lo que había sido siempre. Porque mire, un mártir no se improvisa. Por tanto, lo que cuenta de una persona, y esto es muy importante, es el contexto político donde se mueve. Pero a la vez también en el contexto político, porque él vivió dictadura y república, no se entiende el comportamiento, sino se entiende cómo actuó él, teniendo en cuenta esto. Entonces él actuó consecuentemente como había sido siempre, como cristiano.
Uno de los aspectos que siempre destacamos en los mártires y que no falta en el caso de María Mullerat es el perdón ofrecido libremente en esas circunstancias terribles a quienes eran sus verdugos y a quienes lo iban a ser. Y tenemos constancia también, documental y testimonios, de cómo él ofreció ese perdón.
Sí, a su esposa, antes de que se llevaran al camión, le dijo, Dolores, perdónales con todo corazón como yo les perdono. Y él perdonó. Y entonces se le llevaron, bueno, y tuvo dos gestos, diría yo, heroicos, ¿no?
De otro mundo. Sí,
uno de los milicianos porque eran un montón, le vinieron a buscar, se le disparó el arma en el cuartel de la Guardia Civil. Y él, que llevaba el maletín de médico, le vendó y le curó la herida. Cuando ya estaba en el camión, con otros 5 más del pueblo, una mujer, la mujer de uno de los milicianos, salió corriendo y pidiendo por humanidad que no mataran al médico. Entonces, porque tenía al hijo muy enfermo, el doctor Mullerat simplemente sacó el recetario, hizo la receta y le dio la receta a la mujer, y el niño este vivió, y no sé si aún vive, pero vivió. Por tanto, estos son gestos heroicos. Exhortó al perdón. Hay testigos de cómo vieron cómo fue la cosa, ¿no? Exhortó al perdón, también que rezaran al Señor mío Jesucristo cuando estaba en el lugar del martirio. Uno de aquellos esbirros, con una azada, le dio en la boca, le saltó la dentadura, y entonces les fusilaron. Si se puede llamar fusilamiento, porque les dispararon. Y no quedaron, no murieron todos, parece. Y entonces la solución fue quemar los cadáveres. Y este, precisamente, el padre de este muchacho, que él había salvado la vida, bueno, le había dado la receta, cuando llegó al pueblo iba diciendo, uy, el médico es el que me ha costado más de
sí,
quemar.
Sí, tremendo. Sí, sí. Una última pregunta, padre Pedro Cardona.
Sí.
¿Cuál es la memoria que queda de María Mullerat hoy en el pueblo cristiano, en la diócesis de Tarragona, y cuál es el mensaje para el presente, ahora que estamos ya casi en la vigilia de su beatificación?
Mire, una memoria viva, precisamente porque es laico y porque se conoce lo que hizo, y en el pueblo precisamente. Pero yo le diría que la memoria, la mejor herencia de Mullerat es que cualquiera de nosotros, en cualquier época, circunstancia, hay momentos que puede sacar lo mejor de sí mismo. Es esto lo que diría yo.
La figura impresionante, ahora que hemos conocido algunos de sus rasgos, de María Mullerat Soldevila, a quien la Iglesia proclamará beato y mártir el próximo sábado en la Catedral de Tarragona. Padre Pedro Cardona, muchísimas gracias por habernos acercado a esta figura que debemos custodiar en la memoria de nuestro pueblo. Un fuerte abrazo. Pues ahora vamos a abrir nuestra página informativa y ampliar las noticias de esta jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa ha presidido hoy la audiencia general,
en la que ha explicado el sentido de la tercera invocación del Padre Nuestro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tocaba reflexionar sobre las palabras "santificado sea tu nombre", y el Papa ha recordado que Dios toma siempre la iniciativa para salvarnos y que tiene un proyecto sobre cada uno de nosotros, por lo que nunca nos abandona. También ha dedicado un saludo especial a Manos Unidas, que celebra en Roma su 60 aniversario.
Desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre, busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas.
Y hoy también hemos conocido el título de la próxima exhortación del Papa sobre el Sínodo de Jóvenes, Vive Cristo, Esperanza Nuestra, que Francisco firmará el próximo lunes durante su visita al Santuario de la Virgen de Loreto, para poner simbólicamente en manos de la Virgen los frutos del Sínodo.
Gracias, Eva. En Francia, el cardenal Philippe Barbarin ha concedido una entrevista a la televisión de la Conferencia Episcopal Francesa.
El arzobispo de Lyon ha explicado su situación y detalles del proceso judicial al que se enfrenta después de que el Papa no haya aceptado su renuncia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En una entrevista a KTO, el cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, ha explicado cómo ha tomado la decisión de retirarse después de que el Papa no haya aceptado su dimisión. Durante la conversación con el Papa, cuando he visto que no quería quitarme de mis funciones, él me dijo que no le correspondía a él tomar una decisión, que Roma no tiene por qué intervenir en todo, que si yo pensaba que debía tomar una decisión en mi diócesis, que lo hiciera, y en ese momento decidí retirarme. Barbarin considera que es duro para la diócesis que su obispo esté todo el rato en el centro de atención, que se ha criticado e insultado, y que es importante que todos puedan iniciar una nueva etapa. También ha defendido su decisión de apelar la sentencia, porque ejerce, dice, un derecho que le ofrece la justicia, y es normal cuando hay tales diferencias entre lo que dice el fiscal y lo que dice el tribunal. De hecho, también la fiscalía ha recurrido a la sentencia.
Pues concluimos hoy El Espejo contándoles que el Ayuntamiento de Madrid está involucrado en una nueva polémica, en este caso la programación en las naves de Matadero de una obra blasfema titulada Dios tiene vagina. Llueve sobre mojado. La ofensa sería igual de criticable si afectara a otros grupos, pero afecta una vez más a las convicciones y sentimientos de los católicos, que son mayoritarios en la realidad de la ciudad de Madrid. No tienen consistencia los argumentos del Ayuntamiento cuando habla de aconfesionalidad del Estado y de libertad creativa de los artistas, pues natural naturalmente. La libertad de expresión también tiene sus límites, recogidos en el artículo 20 de la Constitución, la misma que en su artículo 16 concede un lugar preeminente a la protección del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de culto. Pero aunque los tribunales, en ese siempre difícil equilibrio entre derechos fundamentales, terminaran por no apreciar aquí un delito, lo que no podemos es acostumbrarnos al envilecimiento moral y menos promovido desde las instituciones. No existe un derecho a ofender. La cultura debe abrir perspectivas y promover el diálogo porque entiende al que es diferente como alguien con quien encontrarse y no como un enemigo del que estaría permitido hacer chanza y escarnio, ofendiéndole incluso en sus sentimientos más íntimos. Así termina nuestro tiempo del espejo.